Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo de Ucrania se pone caliente. Se pone caliente y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia se puede producir en los próximos días. En los próximos días, dice Biden. Es verdad que Biden ha dicho esto muchas veces y que Biden se parece un poco a Pedro y el lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo. Pero esta vez hay indicios para pensar que es diferente. Biden ha utilizado una expresión importante. Ha dicho, además de que espera una invasión en los próximos días, que se están llevando a cabo operaciones de bandera falsa. Esta expresión es importante para entender lo que está sucediendo. Nos quedamos con bandera falsa. A la vez que decía esto Biden, a la vez no, un poquito antes de que dijera esto Biden, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que es español, el español Josep Borrell, aseguraba que han comenzado los bombardeos en el este de Ucrania.
Under las aguas, it has been heavy shelling,
en las últimas horas,
heavy bombing, fighting,
se ha habido combates, bombardeos y también
a lot of disinformation,
mucha desinformación. Nos vamos a quedar con esta palabra que acaba de decir Borrell, desinformación. O sea, aquí tenemos banderas falsas y desinformación. Esto es muy importante porque es un patrón de conducta que ha seguido Rusia en otros momentos. El secretario de la NATO, de la OTAN, hace pocos minutos también ha dicho que quizá Rusia está buscando el pretexto para invadir Ucrania. ¿En qué consisten las operaciones de bandera falsa? Bueno, pues han aparecido algunas fotos de una guardería en el este de Ucrania. El este de Ucrania está en parte tomado por unos rebeldes prorrusos. Bueno, pues aparece una foto de una guardería bombardeada. Y aquí entra en juego la bandera falsa y la desinformación. Lo que está haciendo Rusia, parece, es decir que se está atacando a los rusos de Ucrania por parte de las fuerzas de Kiev, por parte de las fuerzas ucranianas. Esto es una operación de bandera falsa. Tú haces el ataque, pero le echas la culpa al enemigo de haber atacado. Y así tienes un pretexto para empezar la invasión. Bandera falsa, ese elemento, la foto de ese colegio de niños pequeños bombardeados. Segundo elemento, la desinformación. Tú empiezas a mover esa foto y ya tienes un argumento, un supuesto argumento, para decir que hay que invadir el este de Ucrania para proteger a los rusos que están allí, porque están siendo bombardeados por los ucranianos, aunque en realidad no hayan sido los ucranianos quien lo está bombardeando. Todo esto coincide además con otra noticia. El Wall Street Journal está contando que Rusia ha presentado un informe ante la ONU alegando que los militares de Ucrania han cometido crímenes en la región del Donbass, es decir, en el este de Ucrania. O sea, tenemos todos los elementos clásicos que utiliza Putin. Falsa bandera, acusación al enemigo de haber hecho lo que probablemente han hecho ellos y mucha desinformación. Esta fórmula ya la utilizó Putin cuando invadió Georgia. Esta fórmula ya la utilizó Putin cuando invadió la península de Crimea. Supuestamente los rusos de esa zona estaban siendo atacados y había que defenderlos. Con lo cual, si Putin actúa como ha actuado hasta ahora, es posible que sí, que sea pronto el momento de la invasión. Otra cosa es que sea una invasión completa. Probablemente será una invasión, si es parcial, por lo que estamos viendo, del este, en el fondo para que se cumpla lo que establecían los acuerdos de Minsk II, que era un referéndum en la zona del Donbass, un referéndum que pueden ganar los prorrusos y una modificación de la Constitución de Ucrania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que a menos de dos semanas de que expiren los ERTE COVID, a los que siguen sujetos unos 100.000 trabajadores, el Gobierno descarta su prórroga, pero asegura que están protegidos por el mecanismo RED que recoge la reforma laboral. Así se lo ha transmitido a patronal y sindicatos, con los que se volverá a reunir en los próximos días. Marta Ruiz.
Para seguir perfilando cómo se lleva a cabo esa transición. Según fuentes sindicales, el trabajo propone aplicar a los empleados en ERTE COVID el mecanismo RED, que permite reducir jornada y suspender empleo ante crisis cíclicas y sectoriales. En este segundo caso, se encuadrarían las agencias de viaje, el RED sectorial, que se puede activar por máximo de un año, con la obligación de recualificar a los trabajadores para que puedan pasar a otra empresa que recibiría una bonificación en las cotizaciones del 50% durante seis meses. También se mantendrían las prestaciones a los ERTEs por fuerza mayor. Los sindicatos reclaman que se pacte una transición para que no haya vacíos. Trabajo va a elaborar una nueva propuesta tras las peticiones de patronal y sindicatos, con los que volverá a reunirse la próxima semana.
Y en La Palma acaba de ser localizado un joven de 28 años que desapareció este miércoles en las coladas del volcán, una zona restringida por la presencia de gases tóxicos y donde aún se registran altísimas temperaturas. COPE Canarias, Santi Morollón.
Esa zona también está restringida por peligro de desprendimientos en las coladas. Allí se le localizó, un lugar, por cierto, en el que dos personas se habían internado con el ánimo de encontrarle. Estas dos personas tuvieron que ser rescatadas por un helicóptero. La alerta la dio su pareja al comprobar que no había regresado desde que salió en la mañana del miércoles. No es la primera vez que esto pasa. Los vecinos llevan semanas quejándose de las personas que se saltan las normas y entran de forma deliberada en la zona de exclusión.
Y el productor de televisión, José Luis Moreno, se desmarca de las acusaciones contra él en el caso Titella, la supuesta macroestafa a bancos e inversores privados. Moreno fue detenido por presuntos delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes. Ha comparecido hoy en calidad de investigado en la Audiencia Nacional. ¿Qué ha dicho Patricia Rossetti?
Ni es el capo de nada, ni tiene testaferros, no los puede soportar. Su carrera tiene más de 3.000 producciones y 150 millones en contratos firmados. Ante el juez, José Luis Moreno niega cualquier acusación. No está al frente de ninguna asociación ilícita dedicada al blanqueo de capitales, según fuentes presentes en la declaración. Ha negado, además, cualquier gestión para ocultar su patrimonio o tener dinero en el extranjero. Y su situación ahora es problemática. Vive de lo que le dan sus hermanas, dijo. Sobre sus deudas, señaló que en 2018 debía Hacienda 5 millones de euros y ahora algo más de 3.
Y es un día de muchas citas deportivas y hay una lesión en el Atleti, Luis Munilla.
Por ahí comenzamos, porque a los problemas del equipo de Simeone se suma ahora la lesión de Mateus Cunha, Javi Gómez.
El brasileño sufre un esguince de grado alto en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Le vimos ayer salir con hielo y cojeando del partido, y esto se traduce en cerca de mes y medio de baja, es decir, Munilla se pierde los dos partidos de Champions frente al Manchester United. También preocupación en el Atlético de Madrid por el COVID. Podrían salir más positivos en las próximas horas y la única buena noticia es la de Antoine Griezmann, que ya está de vuelta, y la idea es que este fin de semana tenga algún minuto ante Osasuna.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE desde las 6:30 de la tarde. Comienzan los octavos de final de la Europa League con los cuatro equipos españoles. A las 7:45, Barcelona-Nápoles y Zenit-Betis, y a las 9, Red Bull Leipzig-Real Sociedad y Sevilla-Dinamo de Zagreb. Comienza también la Copa del Rey de Baloncesto con los primeros partidos de cuartos de final. Juventud-Tenerife a las 6:30 y Real Madrid-Breogán a las 9:30. Está jugando además la selección femenina de fútbol ante Alemania en la Copa Arnold Clark. Está ganando España en el minuto 79 1-0 con gol de Alexis Putellas. Y en la Vuelta a Andalucía, etapa y liderato para el italiano Alessandro Cobi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque y de entrada en la A1 Las Tablas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 3.200 nuevos contagios, 318 menos que ayer y 19 fallecimientos, uno menos que en el anterior registro. Hay 1.280 hospitalizados, 74 menos que este miércoles, y 205 ingresados en UCI, dos menos que ayer. Y la policía detenido en el hospital a los dos hombres que ayer cayeron desde una quinta planta tras robar presuntamente en varias viviendas de un edificio en el Distrito Latina. Los dos hombres presentaban múltiples traumatismos y fueron trasladados en estado grave al hospital. Escucha la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todos recordamos, cómo olvidarlo, ¿no?, aquel 14 de marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma por un virus que apenas conocíamos en aquel momento. Mientras la mayoría de los españoles estábamos encerrados en casa, los sanitarios tenían que ir a su trabajo en esas calles desiertas con un sentimiento de ir cada día hacia una batalla desconocida y además hacerlo sin escudo. Con un trabajo que ya es duro de por sí, se complica cuando no sabes a lo que te enfrentas. Y lo peor de todo es que no tienes los medios suficientes para protegerte. Ni los tienes, ni te los facilitan. Bueno, los sanitarios tuvieron, como sabes, que enfrentarse semanas e incluso meses a este virus, el COVID-19, sin material sanitario suficiente, buscándose la vida, a veces fabricándose ellos mismos su propio EPI con bolsas de basura, con trozos de tela. Esta situación llevó a muchos sanitarios a interponer denuncias contra las consejerías de sanidad casi al mismo tiempo en el que estalló la pandemia en España. Bueno, la primera comunidad autónoma en ver la luz en algún sentido sobre esta cuestión ha sido la Comunidad Valenciana, condenada a indemnizar a sus sanitarios por falta de protección. Un juzgado de Alicante ha atendido la demanda de 154 médicos y obliga a indemnizarles con cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros por tener que trabajar sin EPIs y sin las mascarillas adecuadas. Mario Medina es médico de atención primaria en el Centro de Salud Marina Española de Elda, en Alicante, y delegado del Sindicato Médico. Es uno de los tres primeros médicos a los que el tribunal le ha dado la razón. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas y cómo fue vivir aquellas primeras semanas en el Centro de Salud?
Bueno, pues recuerdo que, como bien has dicho, el 14 de marzo... vamos, fue un antes y un después. Nos impactó de golpe porque pasamos de funcionar como un centro normal a de pronto una medicina de batalla, una medicina de trincheras. Aunque ya llevábamos semanas pues oyendo pues que la pandemia avanzaba y tal, pues realmente prácticamente nos llegó sin avisar. Las primeras semanas, mientras pues las administraciones pues elaboraban protocolos de actuación, no nos llegaba material adicional, tuvimos que funcionar pues con el material que teníamos en el centro para lo que era un funcionamiento normal. Tuvimos que elaborar los propios facultativos, protocolos de actuación, circuitos de triaje, en fin, consultas para atender a los pacientes sospechosos de COVID. Vamos, tuvimos que apañárnoslas entre todos, entre médicos, enfermeros, los coordinadores. Y todo eso, pues como bien habéis dicho, con la incertidumbre y el miedo de una enfermedad pues que de la cual desconocíamos todo, que en ese momento pues se comparaba incluso con el ébola en cuanto a mortalidad y potencial de contagio. Y sí, fue muy difícil, vamos, lo pasamos mal, voy a engañar.
Lo pasasteis mal, pasasteis miedo. ¿Con qué equipo de protección contabais? ¿Contabas tú, por ejemplo?
Hombre, el equipo, digamos, de protección estándar, pues para frente a lo que es una enfermedad contagiosa, pues es el llamado EPI, ya conocido, que es un traje, digamos, que se supone que debe aislar, que debe ser impermeable, guantes, calzas, pues para los pies, mascarillas, gafas de protección y también, pues evidentemente, protección para lo que es el pelo, para la cabeza. Normalmente en cualquier centro sanitario se disponía pues de ese equipo. Claro, evidentemente el uso que se le daba hasta la pandemia era evidente, digamos que se usaban poco, teníamos
claro,
algún
muy,
otro equipo en el centro, pero vamos,
sí.
De pronto nos plantamos en una situación en que a diario todos los facultativos para todos los pacientes teníamos que echar mano de ese material y no lo teníamos. ¿Vale? no lo teníamos. Y claro, hasta que se nos empezó a suministrar de manera, pues eso, a cuentagotas, tuvimos que apañárnoslas. También ahí pues apareces cuando se inventan, o bueno, sí, se inventan las famosas consultas telefónicas, sobre todo en atención primaria, claro, pues puesto que desde la administración no pueden garantizarnos el equipo de protección necesario para atender con garantías a los pacientes, pues digamos, se establece la consulta telefónica como una especie de triaje, pero que luego, en mi opinión, vamos, se le termina dando un uso que la consulta telefónica no debe nunca sustituir a lo que es el acto médico como tal, ¿no? Que es ver al paciente, hablar con él, explorarlo, en fin. Y así estuvimos pues bastante tiempo hasta que pudimos ya disponer de material, en cantidades suficientes, claro, para garantizar la actividad normal.
Claro, porque lo que entiendo, Mario, no es que no hubiera ningún equipo, es decir, bueno, el básico, digamos, el EPI básico y unas mascarillas también básicas. Mm-hmm. El problema es que no había suficiente como para cambiaros las veces que os teníais que cambiar, es decir, tendríais que usarlo durante muchísimo tiempo. A lo mejor una mascarilla, desde luego, muchas más horas de las necesarias, y bueno, mm-hmm, digamos ya el EPI, ¿no? Es decir, tú me estás diciendo, sí, pasamos miedo. Hay que decir, por cierto, que la Comunidad Valenciana fue una de las más afectadas por el COVID en sanitarios. El 20% de la plantilla llegó a infectarse en esa primera ola. No sé si tú así fuiste es. Uno de ellos, Mario.
Sí, yo me contagié en la segunda ola. Uh-huh. En la primera, digamos, me salvé. Pero, claro, muchísimos compañeros claro, se contagiaron, y también pues, en la primera ola la cepa era mucho más virulenta, no disponíamos de la protección de las vacunas. Y claro, los contagiados, pues muchísimos ingresados, compañeros que tuvieron que terminar en la UCI, que estuvieron muy graves. Claro, era un riesgo el infectarte, el riesgo era muy alto. También piensa que la gravedad de la infección depende mucho de la carga viral que recibe, yeah, en este caso, sí, la persona, sí, que se contagia. No es lo mismo que te contagie un asintomático por un contacto pues de un rato, a que te contagie una persona, claro, enferma, con muchos síntomas, que evidentemente va a transmitir una carga viral.
Que estabais muy alta, ¿no? Muy expuestos. Mario, ¿cuándo decides, sí, sí, denunciar y por qué lo haces?
Bueno, esto es un proceso que en ese momento, claro, realmente nos, las primeras semanas pues estábamos a lo que estábamos, a trabajar, a sacarlo adelante, a atender a nuestros pacientes, y no pensábamos en estas cosas, la verdad. Hombre, había enfado, había hastío por la situación, por no poder trabajar pues como queríamos, por hombre, también tengo que romper una lanza en este caso a favor de muchos compañeros, por ejemplo, coordinadores médicos o incluso coordinadores de enfermería, los que por cierto aprovecho para saludar, porque se vieron en la situación difícil de, claro, son cargos intermedios, incluso muchas veces he leído noticias que desde la administración aducían que sí que había material, como dando a entender que no nos lo querían dar. No es así. Estos compañeros tenían la difícil tarea de dar la cara por una administración que no la daba por ellos. Y bueno, como te digo, a todos los niveles lo pasamos mal. Y llega un momento, sobre todo cuando ya la carga de trabajo, la dificultad, el miedo, se le suma pues el tener que aguantar de declaraciones de algunos responsables políticos, pues justificando esa elevadísima tasa de contagios entre los médicos, pues bien porque nos contagiábamos de fiesta o haciendo el cabra o de fin de semana, uh-huh, cuando ya, digamos, eso es la gota que colma el vaso.
Sí.
Y desde el sindicato médico ya pues se analiza, por parte de los excelentes servicios jurídicos que tenemos, se analiza ya la posibilidad de formular la reclamación. Uh-huh. Más aún cuando, volviendo a lo que te he dicho de la consulta telefónica, claro, no es una atención médica con garantías, y eso suponía una responsabilidad y un riesgo que recaía sobre el facultativo. Claro, decidir un tratamiento, hacer un diagnóstico sin tener al paciente enfrente, sin poderle explorar, como Dios manda, pues evidentemente el riesgo de error médico es muy superior, y toda esa responsabilidad recaía sobre el médico. Y eso nos lo veíamos venir. Entonces, a partir de todo eso es cuando empieza a germinar la idea de reclamar.
Uh-huh. Bueno, pues efectivamente decidí reclamar. Voy a saludar, Mario, también a Guillermo Yago, es abogado del Sindicato, sí, Médico de la Comunidad Valenciana, quien lleva vuestros casos. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, doña Pilar.
Bueno, finalmente, bueno, se interponen estas demandas, como dice Mario, no necesariamente en aquellos primeros momentos. Bueno, hay un detonante o cuando pasa un tiempo y, bueno, pues hay facultativos, hay, como decimos, sanitarios que deciden tirar para adelante y hacer esta demanda. Y, en primer lugar, bueno, pues es la comunidad valenciana la primera que... bueno, decide que sí, que tenéis razón y además con una indemnización económica, aunque es verdad que esta sentencia no es firme y la Generalitat ha dicho que va a recurrir. Guillermo, esto es el principio de muchas demandas que van a llegar, es decir, y si finalmente ganáis, esta demanda será un poco la vía que abrirá el camino para otras muchas.
Bueno, buenas tardes. Lo primero es que matizar alguna cuestión, lógicamente, porque el doctor Medina, pues lógicamente estas cosas, como bien ha dicho, estaba dedicado a la atención de los pacientes y no en los temas jurídicos, que para eso estábamos los abogados. Nosotros instamos 5 días después de la declaración del estado de alarma las primeras medidas cautelarísimas, que fueron estimadas por los juzgados, en la que ya demandábamos a los jueces que obligasen a la Administración a dotar de material de protección a todos los facultativos. Era evidente que les había pillado, si se me permite la expresión, el toro, y no tenían ninguna capacidad de suministrar ese material que estaban obligados. Efectivamente, de aquellas medidas cautelarísimas y luego cautelares confirmadas hasta 4 veces por los juzgados, pues derivó una demanda en la que lo que reclamábamos era el reconocimiento del derecho a ser protegidos, el que se reconociese que no habían sido protegidos, que es lo que ha estimado el juzgado de Alicante, y consecuentemente a una indemnización por el sufrimiento, por el haber tenido que trabajar, habiendo puesto el derecho colectivo a la salud, el atender a los ciudadanos por encima del derecho individual que establece la ley, a incluso poder abandonar el puesto de trabajo sin ningún tipo de consecuencias. Eso lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sí que es cierto que el juzgado de Alicante ha hecho una estimación prácticamente total de estos planteamientos que hicimos desde el primer momento, creo que fue el 18 de marzo cuando presentamos las medidas cautelarísimas, es decir, 4 o 5 días después de haber hecho esta alarma, y luego en el mes de mayo del 20 es cuando presentamos las demandas. Respecto de si había material o no había material, yo me permito recordar que los abogados del sindicato somos 4 compañeros, con independencia de que yo sea el secretario técnico, los que hemos estado trabajando a nivel de Comunidad Valenciana, desde el primer momento recibimos innumerables llamadas de afiliados, de delegados del sindicato, incluso algunos llorando, pidiéndonos por favor que hiciésemos algo, que no se podía soportar la situación en la que estaban atendiendo sin ningún tipo de protección. No ya esa ordinaria, sino que no existía directamente. No había material. De hecho, me gustaría hacer un comentario porque me parece que es muy sangrante, ¿no? En el recurso que ha presentado la Generalitat Valenciana contra esta sentencia, dice en un apartado que la circunstancia de poner bajo llave el material, y leo literalmente, obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba. Es decir, llegan a tener el desparpajo de imputar a los médicos, al personal sanitario, sustraer es robar, es apropiarse de ese material, porque había cundido el pánico. Es decir, niegan una cosa tan evidente como que no tenían el material, les había pillado el toro. Yo me permito recordar que hay una resolución del jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio del Interior de 24 de enero, en la que ya solicitaba al Ministerio del Interior que dotase a los policías de fronteras de todo ese material de protección, y que posteriormente me enteré que fue cesado. Eso ya ocurrió el 24 de enero, y desde el 24 de enero hasta el 14 de marzo no hicieron nada.
Bueno, o sea que ha sido un largo recorrido, como tú dices, y bueno, hasta llegar hasta aquí, en este momento, que no cabe duda que de momento es de una victoria, aunque como decimos la cosa todavía no ha finalizado. Veremos qué sucede, pero de momento podemos afirmar que la sanidad valenciana sí es la primera condenada a indemnizar a médicos por falta de protección en esa primera ola de coronavirus. Veremos qué ocurre con los recursos. Mario Medina, Guillermo Yago, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Momento ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todos se disparan, incluso el de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, ojo, ¿eh? Sea cual sea. Compruébalo llamando al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Estamos contando, la Guardia Civil ha pillado a un hombre que hacía trampas mientras realizaba el examen de conducir en una autoescuela de Lugo. Estaba copiando mediante el uso de un pinganillo, es lo que tienen ahora las nuevas tecnologías, que se ha sofisticado mucho esto del copieteo. Te estamos preguntando por eso, ¿cuál es la forma más original de copiar? ¿Qué? No digo que hayas hecho tú, que hayas visto.
No ha copiado nadie,
nunca. Aquí nunca ha copiado nadie, bueno, excepto Elena Fornas.
Sí,
que va a confesar a mí.
Fornas, lo que pasa es que
hacía
los exámenes en grupo, no es que copiara.
Exactamente, en grupo.
Era un trabajo
en equipo.
En equipo.
Como me gusta a mí, Fernando, en equipo.
En equipo.
¿Sabes qué pasa? Que Fornas llega y le decía al de al lado, Bonico. Entonces ya con eso de Bonico.
Bonico,
me pasas la pregunta 2, por favor, que no tengo ni idea.
Directamente ya al profesor.
Exacto,
seguro que tú eras capaz. Oye, es que no me acuerdo de esto, mete una mano, profe. Ahora dicen mucho profe.
Claro, la cosa era ir, uno distraía al profesor y el resto copiaba.
Directamente al profe le dicen profe.
Sí, profe, sí. Profe. Profe.
Profe.
Profe.
Pero además, no solo, digo, de gente mayor, ¿eh? Profe. ¿Cómo que profe?
No solo en infantil y primaria. No solo
en secundaria y en bachillerato. profe, vamos a ver.
Incluso, a lo mejor en algún máster que otro.
Exacto. No, entonces... profe. Entonces, distraer al profe.
Eso.
¿No?
Seguro.
¿Cuál es la forma más original de copiar? ¿Qué has visto tú, eh? No digo que lo hayas hecho. ¿Qué has visto? A ver, Fornas.
Mira, aquí está, se reflejan las dos Españas. Porque
las dos Españas. pero qué remontada, ¿no? Pero existen las dos Españas. Uy, vamos a empezar aquí una conversación muy larga tú y yo, ¿eh?
En tema de copiar. Está quien tiene
solo
las cosas
hay una tercera
fáciles.
España que la que cuenta.
¿Cómo? A ver. Está quien tiene las cosas fáciles y quien se lo curra hasta el final.
Alguna vez lo intenté y mientras lo hacía ya me lo aprendía, así que no he tenido esa experiencia. Ahora, gente alrededor muy original. Bueno, había uno que se puso toda la mesa pintada y claro, llegó el momento del examen y el profesor nos cambió de sitio. Levantando la mesa para situarse con su mesa, claro, para hacer el examen. Bueno, al final le pillaron unas risas.
Hombre, es que si que coges la mesa y te la llevas a rastras, pues algo...
También es que hay que ser un poco... poco apañado para copiar, ¿no? O sea, llenar el pupitre. Pero vamos, según Fornas, ya sabéis que las dos Españas son la España que copia y la España que no copia.
Exactamente.
Me parece a mí...
¿Hay más Españas?
No. Me parece a mí que es una España solo, ¿eh?
Que todos hemos copiado alguna vez.
¡No!
Uy, no. Pues yo no. No. Pues yo no. ¿Que no?
Pilar,
no,
tú eras buena.
Yo no.
Que de verdad que no, que es que no era capaz.
Seguro,
además, que
España.
No.
Solo hay una
no
España.
No decimos cuál es. Bueno, la que copia o la que no copia.
Pues ya está. Venga, más.
Hay otros oyentes que preferían hacer el trabajo de ingeniería antes que estudiar.
Buenas tardes, gente. Yo copié la tabla periódica, muy pequeñita, y la introduje en el reloj, en un reloj que tenía que era... Es un reloj calculadora, que en aquellos tiempos se llevaba mucho el reloj calculadora. lo despiecé por dentro, lo despiecé por dentro y ahí metí la tabla periódica.
¿Y lo montó luego otra vez? Sí.
Bueno, pero este tío es un
milguero. Pero eso no volvió a funcionar este en la vida.
Hay que darle una matrícula en pretecnología, que como se llamaba antes la asignatura.
Manualidades.
Manualidades. Montar y desmontar un reloj sin que y meterle un papelito
que
dentro.
Seguro que le sobraba una pieza
luego,
o dos.
Y luego que hacían el examen, abría el reloj.
Es complicado.
Sin que te vean, a ver, ¿qué hacéis con el reloj?
Bueno, sí que originales. Otra cosa es que luego le saliera bien la jugada o no, pero eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Cuál es la forma más extraña y original de copiar que has visto? Bueno, o que has hecho, pero no sé, por si no lo quieres confesar. ¿Qué? Y nunca. No ha copiado nada.
Nunca.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, te vamos a contar ahora la historia de Vito Firorino. Es un heladero de Lampedusa que rescató a 47 migrantes en el Mediterráneo en el año 2013. En aquel momento naufragó un barco con cerca de 500 migrantes a bordo. La verdad es que fue la mayor tragedia sucedida en aguas de Lampedusa y él, como digo, consiguió rescatar a 47. Enseguida su historia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en COPE.
Marín, Pontevedra, donde las horas volverán a hacerse muy largas a las puertas de la armadora del pesquero Villa de Pitancho.
El pesquero, ya lo sabes, se hundió a primeras horas de este martes con 24 tripulantes. Imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando.
Buena gente, marineros de 30 y tantos años, 40, 45...
21 familias no han dormido esta noche, ni lo harán tampoco las próximas noches.
Por eso es difícil imaginar el dolor que se vive en este momento en la familia de Pedro, como el dolor que se vive en la familia de Raúl, de Jonathan, de William, de Martín, de...
Al final, marinero, todos somos familia.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín. Nos hemos encontrado con el cura, el párroco de Santa María.
Ante una catástrofe, un desastre como este, ¿qué les dice a esas viudas?
¿O
qué
les dice? Esa era de las preguntas que más me temía que me hicieras. La proximidad, la cercanía, el silencio.
En la radio todo pasa en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Seguro que tu viejo sofá en el que te has tumbado tanto sigue siendo cómodo. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar uno que sea más actual como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeto a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia.
cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
El Papa ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido Arriero nuevo obispo de Coria Cáceres. Hasta el momento, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde la Catedral de Coria, ordenación episcopal y toma de posesión de don Jesús Pulido como obispo de Coria Cáceres. El sábado por la mañana, en 13.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vito Fiorino es uno de esos héroes casi anónimos. Vito nació en Bari, una ciudad del sur de Italia, pero luego acabó viviendo y trabajando en Lampedusa, porque Lampedusa puso una heladería. Vito ha venido a Madrid, a España, a un congreso que ha tenido lugar en el Colegio San Ignacio de Torrelodones, donde han estado hablando de inmigración. Su historia es una historia que merece la pena escuchar. Vito, muchas gracias por estar con nosotros. Vito, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Vito, tu historia empieza una tarde que habéis ido a pescar.
Exacto. Siamo usciti con questa barca di nome Gamarra.
Exacto, salimos con esta barca, salimos al mar para estar en compañía siete amigos y yo.
Cuando poi si è fatto l'ora tarde e dovevamo rientrare in porto.
Cuando ya se hizo tarde y teníamos que volver a puerto, alguno dijo, ¿por qué no nos paramos aquí a dormir esta noche? Es una cosa que no había sucedido nunca en 5 o 6 años que llevábamos saliendo al mar. Así que nos paramos a dormir al lado de la Isla de los Conejos, que formó parte de Lampedusa en la bahía de...
...de Conigli, que fue parte de Lampedusa en la bahía de la Zapacara.
¿Qué ha sucedido?
Es suceso que...
Habíamos decidido despertarnos a las 6:30 por la mañana para pescar un poco y después ya volver al puerto. En un momento determinado escuché que la barca se ponía en marcha. Abrí los ojos y vi que empezaba a amanecer y dije, es la hora de levantarse.
La
barca la había puesto en marcha Alessandro, pero a los pocos segundos se había apagado el motor y yo no entendía qué había pasado. En ese momento me metí en la cabina de mando y le pregunté a Alessandro que qué le había pasado al motor, pero él me dijo, estate callado. Pero ¿cómo que me calle? Explícame. Y entonces él me miró y me dijo, ¿no escuchas gritos? Bucciare en italiano es un grito de dolor.
Bucciare en siciliano es grida di dolore. Bucciare.
Pero yo no escuchaba nada, ni yo ni mis otros amigos escuchábamos estos gritos. Pensamos que alrededor de nosotros había gaviotas, y para mí eran distintas a las gaviotas. Él insistía en que no eran gaviotas, entonces dijo, pon el motor, y vamos hacia donde tú escuchas estas voces.
Così abbiamo iniziato la navigazione. Yo me sono portato a prueba.
Así que empezamos a navegar. Yo quité las amarras y me seguían pareciendo gaviotas, pero él decía que no. Después de un rato, unos 700 u 800 metros de navegación, Alessandro tenía razón. Delante de mí se presentaba este escenario terrible: al menos 200 personas que gritaban en el mar y pedían ayuda.
¿Qué habéis hecho?
Abbiamo immediatamente avvisato la capitaneria di porto perché era impensabile
poter Avvisamos inmediatamente a la capitanía del puerto porque era impensable poder salvarles a todas estas personas. La Gamarra estaba homologada para 9 personas y nosotros ya éramos 8. Y además teníamos mucho miedo encontrarse delante de una situación así.
A un cierto punto la paura andaba messa da parte.
Pero a un cierto punto dejamos el miedo a un lado, había que hacer algo. Entonces pensé, al menos 4 o 5 personas debería salvar. Así que me puse en la plataforma exterior de la embarcación.
Sulla pedana all'esterno dell'imbarcazione.
Y lancé el primer salvavidas, pero ellos no se agarraban.
Ma loro non si attaccavano. Erano stremati, erano bloccati.
Estaban bloqueados, les lancé los chalecos salvavidas y ya empezaron a cogerse y a acercar a los niños a la barca. Ahí empezó la tragedia porque no conseguía subirles, estaban todos sucios de gasolina. Era una situación realmente ingobernable. Pero conseguí subir al primero, al segundo. Gritaban, lloraban, nos daban las gracias.
Yo, purtroppo, no parlo el.
Yo no entiendo el inglés, pero entendía que decían thank you, thank you.
Thank you, thank you. A quel punto ho fatto chiedere quante persone.
En ese momento pregunté cuántas personas había. Yo me refería en el mar, pero me dijeron que eran más de 500. Pero en el mar no había 500 personas.
¿Dónde estaban los otros?
Così ho capito che c'era in corso una tragedia.
Entendía que estaba sucediendo una tragedia. Llegó un chico en moto y nos dijo que la embarcación había llegado a ver luces y que sobre la embarcación había 520 personas a bordo.
Su questa imbarcazione c'erano 520 persone a bordo. Queste luci, lo
scafista. El contrabandista había avisado a su sede con el teléfono satélite y al ver las luces había tirado el teléfono al mar y se había dado la vuelta.
Poche centinaia di metri, l'imbarcazione è scoppiato il motore e sono rimasti in mezzo al mare al buio.
Pero después de unos cientos de metros se apagó el motor y se habían quedado en mitad del mar en una oscuridad completa.
A questo punto hanno cercato di farsi vedere.
Ninguno llevaba teléfono porque se los habían secuestrado y los habían tirado al mar. Entonces intentaron hacerse ver, pero nadie se paraba. Llegaron 2 embarcaciones grandes iguales, que en los días siguientes ellos identificaron como barcos militares. Estaban felices de que hubieran llegado, pero pasaron de largo. Esperaron una hora por si volvía a pasar alguien, pero no veían a nadie. Entonces el contrabandista cogió una manta y una camiseta, las embadurnó de gasolina, las prendió y las tiró al agua.
Le ha dato fuoco e incominciato a farla ruotare al di sopra dell'imbarcazione, ma un pezzo di coperta si è staccato ed è caduto nel vano motore.
Pero un trozo de la manta cayó dentro de la barca y provocó un incendio a bordo. Niños, mujeres y hombres se empezaron a quemar y se colocaron todos en el lado opuesto al fuego. La barca se volcó con el peso.
Ma la barca è andata in rolling e si è capovolta col peso che hanno spostato.
De todos los que había esos 200, ¿cuántos se pudieron salvar?
Di quelle persone che erano in mare siamo riusciti a salvare fra noi.
De los que había en el mar pudimos salvar entre nosotros otros pescadores y la capitanía de puerto a unas 155 personas. Solo nosotros, porque llegamos al puerto, porque hicimos un transbordo de mi barca a la de salvamento, porque el protocolo no lo consiente, pero la muerte no conoce de protocolo.
Ma la muerte no conoce protocolo.
El instinto de un hombre de salvar la vida de otro menos. No me dieron la posibilidad de salvar a otras personas en el mar. Y cuando llegamos al puerto, en el muelle, contaron a los que habíamos salvado. Eran 47 personas.
Contato questi ragazzi che avevamo salvato e abbiamo salvato 47 persone.
¿Qué ha significado esto para tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida?
La mia vita è cambiata, fortunatamente.
Mi vida ha cambiado, afortunadamente, a peor en pocas cosas, pero a mejor por muchísimas otras cosas. En el afecto, en la demostración por parte de estos chicos salvados, por la ayuda que les dimos.
In peggio perché nessuna instituciones.
A peor porque ninguna institución nacional, europea, de ninguna parte, nos ha dado la posibilidad de contar y de salvar a otras personas. Solo lo han podido hacer las lanchas de salvamento de la capitanía. Estamos contentos por nuestras medallas, que son sus imágenes en nuestro corazón.
¿Qué has hecho con estos chicos?
Con questi ragazzi siamo in contatto continuo.
Con estos chicos tenemos contacto continuo, no queda ninguno en Italia, solo uno que está en la comunidad de San Egidio. Los demás se han ido al extranjero, todavía con documentación, billetes y pasaportes falsos, porque ninguno de ellos había dejado sus huellas digitales. Primero hablábamos de acogida, pero las otras naciones lo han dejado pasar. Después de 2 o 3 meses en Suecia, porque la mayoría de los que yo salvé fueron a Suecia, estuvieron acogidos. Estudiaron 2 años, pero después les quitaron el pasaporte. El 3 de octubre de 2014 estaban en Lampedusa con nosotros para recordar a estas personas y esta tragedia que había sucedido.
Muchas gracias, Fico, por todo lo que has hecho y por estar con nosotros.
Una cosa sola.
Sí, añado una cosa.
Yo
en Lampedusa, gracias a sus pensamientos, no aceptaba que estas personas, 368 seres humanos, estuvieran dispersos en los cementerios con un número. Así que pensé y lo hablé con los chicos que querían realizar un memorial. Ellos encontraron todos los nombres. Yo he planeado este memorial que pudimos construir en Lampedusa.
Y
ahora todos estos nombres están en un saliente al mar para recordar sus nombres.
Gracias
a vosotros.
Bueno, impresionante, ¿eh? Sin duda la historia de Vito Firorino, como además nos ha contado, le ha contado a Fernando, ¿no?, que este hecho le cambió completamente la vida. No me extraña el poder sacar a estos muchachos, estos 47 inmigrantes del agua, y todo lo que ha venido después, ¿no?, ese contacto que sigue teniendo además con ellos, lo que nos hablaba ahora, ¿no?, de los nombres también de los fallecidos en el naufragio. La verdad es que tremenda, tremenda sin duda la historia y la experiencia. Nos situamos ahora en el martes, final del partido de Champions entre Paris Saint-Germain y Real Madrid.
Es un sueño que toda la gente da mi nombre así. Es así, un gol importante la último minuto, pero no está terminado como ha dicho antes.
Bueno, pues sí, es Kylian Mbappé, posiblemente el mejor jugador del mundo en este momento, autor del único tanto del partido, un golazo de los suyos. Aclamado además por todo el público del Parque de los Príncipes, y sí, sí, hablaba y habla así de bien en español. Mbappé, el futbolista que ansía el Real Madrid a toda costa, no quiere hablar de su futuro.
No. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo. Y como ha dicho antes, me va a meter 100% durante toda la temporada y después vemos.
A ver, también es cierto que no se lo ponen fácil. Macron ha decidido convertir el fichaje de Mbappé en una cuestión de Estado, pidiéndole que se quede en el Paris Saint-Germain. Y yo me pregunto, nos preguntamos en la tarde, ¿un jefe de Estado puede hacer eso? ¿No tiene ya suficiente presión un chaval de 23 años con la afición, con el poder de Qatar, propietario del club, como para que el presidente del país lo convierta además en un tema de debate nacional que trasciende al propio deporte del fútbol? ¿Ha pasado antes algo parecido? Manolo Lavama, ¿qué tal? Buenas tardes, Manolo.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú ves a Mbappé en el Madrid?
Bueno, yo creo que sí, porque si a día de hoy, que no sé ni en qué día estamos, creo que es 16 de febrero, 17, Kylian Mbappé no ha renovado con él, pues si al 17 de febrero Mbappé no ha renovado con el Paris Saint-Germain, no ha querido firmar la cantidad de veces que le han puesto un contrato en blanco sobre la mesa, significa que tiene muy claro el chaval que quiere cambiar de aires. Otra cosa es la manera que tendrá de llevar estos últimos meses en el equipo parisino. El otro día yo creo que dio una auténtica lección de profesionalidad, marcando, jugando un partidazo, celebrando por todo lo alto con sus aficionados, pero yo creo que si el chaval a día de hoy no ha firmado con el PSG es porque lo tiene hecho con el Madrid.
Y el fútbol, bueno, a ver, todos sabemos que es más que un deporte, pero una cuestión de Estado, es que me parece una presión tremenda esta, no sé.
Bueno, yo creo que esto es ruido, ¿eh? Recientemente he leído que Qatar y Francia han firmado un acuerdo para que los franceses le construyan 24 aviones de guerra, que me parece que llaman Rafael, con la pasta que eso supone para el gobierno qatarí. Piensa que el gobierno qatarí ha desembarcado en Francia, en París, con el PSG, va a celebrar un mundial. Posiblemente en esas conversaciones entre el emir qatarí y Macron le habrá dicho, joder, ¿cómo va el tema de Mbappé? Y le habrá dicho el emir, ya no quiere firmar, y le habrá dicho Macron, déjame, hombre, a ver si yo te puedo echar una mano. Porque para Macron, como soflama, ¿no? El grito de Mbappé, quédate en Francia, Mbappé, eres nuestra Torre Eiffel, eres nuestro Museo del Louvre, eres un monumento de este país, suena bonito, pero vamos, Mbappé es como si te llama a ti Pedro Sánchez y te dice que te quedes en la COPE. Te va a dar igual lo que te diga Pedro Sánchez.
¿Tú crees? O sea, que no le influye en nada. Hombre, no sé, ¿eh? O sea, eres de ahí, eres francés, juegas en el equipo.
Te van a meter presión, claro, a él, a la familia, pero yo creo que el chaval lo tiene claro. ¿Tú piensas que por dinero Mbappé ya hubiera firmado por el PSG? El PSG le va a pagar más dinero que el Madrid. No significa que el Madrid le vaya a dar las migajas. Le va a pagar un pastón. Pero por dinero el PSG pagaría más. Y si el chaval no da el paso adelante, pues porque lo tiene más que cerrado en el Madrid.
¿Mbappé es el, hoy por hoy, el único heredero de Messi y de Cristiano Ronaldo?
Bueno, yo no creo que sea el heredero, yo creo que ya es el rey. Yo creo que los otros son ya los reyes eméritos. O sea, que son los que están en segunda fila, porque yo creo que este es el tío que ahora mismo está coronado como el mejor futbolista de Europa y del mundo. Luego hemos visto que había muchos príncipes, que ahí, ya sabes tú, las casas reales quiere subir a su príncipe al trono cuanto antes. Entonces, pues hay diferentes, hay facciones que quieren apoyar a uno u otro, pero bueno, este es el rey, pero de largo.
El rey indiscutible. Bueno, ¿cómo va a ser el partido de vuelta, visto lo visto en el Parque de los Príncipes el otro día?
Bueno, más allá de lo futbolístico, lo que refiere a Mbappé, yo estoy procesando todavía algo que me parece flipante, pero que son las cosas que te regala el fútbol. Yo he visto a los socios del Madrid, aficionados del Madrid, no digo a todos, pero a muchos, celebrar el gol de Mbappé que supone que tu equipo palme. Algo que me parece flipante.
¿Pero esto cómo es posible?
O sea, yo puedo entender que seas de Mbappé, pero que cantes Mbappé, como hemos metido unas imágenes en el golazo de gol, de aficionados del Madrid, vestidos del Madrid en el Parque de los Príncipes, cuando Mbappé marca el gol en el 93, que supone la derrota de tu equipo cantando Kylian Mbappé, flipo. Yo estoy convencido que el Bernabéu le va a aplaudir, porque el Bernabéu tiene buen gusto futbolístico, aplaudió a Maradona, aplaudió a Ronaldinho, ha aplaudido a Iniesta, pero hombre, de ahí a celebrar los goles de Mbappé, me parece que, después de escuchar con esto que el lío que tiene el PP, puede pasar de todo en el mundo, ¿eh?
Bueno, no creo que el fútbol pueda superar, ¿eh?, lo que está pasando en el PP y lo que ha pasado hoy, Manolo. Por mucho que pase, que es increíble, nunca se sabe. Pero
el fútbol, yo he visto cosas que no te las puedes ni imaginar, o sea que
todo es posible. Bueno, está claro que en el Madrid quieren a Mbappé y que los madridistas quieren a Mbappé, incluso encima, por encima de que, bueno, no creo, por encima de que le eliminen de la Champions, no creo al equipo. Pero bueno, ya veremos lo que pasa el próximo día, ¿eh?
Yo no lo creo, pero oye, yo he visto a los madridistas tan contentos porque el otro día hizo Mbappé un partidazo, que eso lo entiendo, pero coño, que aplaudas que te gane el equipo con un gol del otro.
Es demasiado lejos.
No me da. Bueno, yo soy del siglo XIX todavía.
Bueno, Mbappé dices es el rey, es ahora mismo ya el rey, eso se nota, y el Madrid lo quiere, y tú dices que si no ha firmado ya la renovación es porque probablemente lo veamos vestido de blanco. Sí. Manolo Lama, dime.
No, te iba a decir que, oye, un presidente de la República, un emir y un rey, joder, tienen que llegar a acuerdos. Y me parece a mí que son tres maneras de dirigir países diferentes y, por tanto, ¿qué hay en España? ¿Monarquía? ¿Dónde tiene que venir el rey? ¿Aquí? ¿A España? Pues entonces se va a venir aquí a Mbappé.
Mira, otro motivo
más. No se
más.
Va a quedar ni en la República ni en el otro lado.
Tienes razón. Manolo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Y encima ya habla español, y muy bien, así que está ya todo casi hecho, casi. Bueno, por cierto, los idiomas, ¿qué tal si te daban formas?
Bien.
Bien.
Ok.
mejor que me vayas a hacer un examen aquí, que no tengo no, para copiar.
Por si copiabas también en el examen de inglés.
No, es sí. que nos ponían ahí el alemán, el listening, y no entendías nada, entonces no había por dónde copiar.
Bueno, hablamos de copieteos. Ya sabes que la Guardia Civil ha pillado un hombre que hacía trampas mientras realizaba el examen teórico de conducir en una autoescuela de Lugo. Llevaba un pinganillo ahí puesto en el oído, ¿no? Interno, seguramente no se veía nada y por ahí le van soplando las respuestas. Así que te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿cuál es la forma más original de copiar que tú has visto nunca? Porque seguro que no has sido tú. Bueno, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, yo me declaro fan de este oyente porque es que tenía un morro.
Buenas tardes, gente. En la universidad no es que saqué la chuleta, es que saqué tres hojas en biología. Saqué tres hojas y me las puse en el pupitre de delante, que no había nadie sentado. Y pude copiar perfectamente todos los géneros, subgéneros, especies, subespecies, de así hasta el infinito y más allá. Y saqué un 8. Esa ha sido la copiada más guapa que he pegado nunca. Impresionante.
Es que no hay nada como hacerlo con naturalidad.
Pero totalmente.
O sea, con toda
se
la cara.
Los folios ahí delante.
Exacto, porque
y los
nadie se puede imaginar que es que tengas, pues eso, esa jeta, ¿no? De sacar
claro.
todos los folios ahí encima de la mesa.
Lo que pasa es que ya tienen aprendidas las cosas los profesores y a las nuevas generaciones nos cuesta más. Yo tenía compañeros que incluso se hacían la chuleta en distintos folios de colores y depende del que repartiese el profesor, pues sacaban el azul, el rosa, en fin.
Compañeros.
Yo no. Hemos hablado antes de la primera España y somos nosotros.
Anda.
Mira, en un habla no se desaprovecha nada de nada, que todo lugar es bueno para copiar.
Justo detrás de mí había un armario de estos enormes de madera antiguos que había en las aulas hace años. Este amigo se metió dentro del armario con una linternita, aprovechando una de las bajadas, se lo pasé por la ranurita de la puerta, él me lo completó, miró por el ojo de la cerradura y cuando el profesor bajaba otra vez, me lo devolvió. Aprobé.
¿Cómo? Esto no puede ser verdad.
A que es genial. Yo sería más de esas que de
un
de
hombre
los
en el armario, sí, sí. ¿Pero esto qué es? Bueno, 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos, Philips, Samsung, iRobot y Beko. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 20 de febrero las mejores ofertas para costas, islas, cruceros, Caribe, Europa. Hasta 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.